En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a un viaje por las regiones de Colombia. Un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del viaje por las regiones de Colombia. Habíamos empezado con una enorme formación geológica que desde las eras más antiguas había dado origen a nuestra biodiversidad y a nuestro maravilloso paisaje y riqueza y heterogeneidad y todas esas maravillas que nos componen. Habíamos empezado por el mar, porque en el principio todo era azul. Y en la medida en que el mar se fue retirando y fueron apareciendo las masas de las montañas y de las placas tectónicas, fue apareciendo este mundo que hoy habitamos, estas tierras que hoy habitamos. Como al principio todo era mar, como el azul es el punto de partida de nuestro relato y las aguas atravesarán todo lo que vayamos a contar, porque estamos atravesados y determinados por las aguas, mucho más allá de lo que hemos sido conscientes hasta ahora. Vamos a empezar por el mismo mar. Y el mar para nosotros es San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y es el Caribe. En este capítulo vamos a hablar de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. En el siguiente capítulo vamos a hablar del Caribe. Para empezar por los mares, a poblar este territorio y a contar sus historias, su diversidad y su cultura. Nuestro primer capítulo empieza por el archipiélago. Así estamos hablando, empezando e inaugurando nuestra historia acerca del viaje por las regiones de Colombia con las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Primero que todo, ¿qué es eso? Esas son islas oceánicas. Las islas oceánicas son islas que no entraron a formar parte de las masas continentales cuando se separó la Pangea y empezaron a armarse los bloques de tierra. Ese es el mismo caso de Madagascar y Nueva Zelanda, que son islas oceánicas y que quedaron alrededor de masas grandes continentales, pero no pegadas a ellas. De esas islas oceánicas hay unas islas coralinas que emergen de los corales, que es el caso de la isla de San Andrés, y hay una isla volcánica, que es el caso de Providencia. Por eso la diferencia de alturas, porque San Andrés es mucho más bajito porque emerge de las formaciones coralinas, mientras que Providencia es el resultado de fenómenos volcánicos. Entonces aquí en este punto ya nos situamos en un punto específico del mar. Ellos no están todavía cerca de ningún territorio, sino que son los mares. Eso nos va a llevar a una cantidad de ventanas y fronteras con los mares del Caribe, con el corazón del Caribe. Entonces allá están estas tres islas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y surgen de los volcanes, surgen de los corales y surgen de la formación de los bloques continentales, de donde quedan alrededor de ellos pedazos que no se integran, que son las islas. Entonces, una vez que las tenemos formadas, como vamos a hacer siempre en nuestras historias, vamos a empezar por la formación geológica de la región de la que vamos a hablar. Y una vez se haya formado de toda esta maravilla de los movimientos de la Tierra, vamos a empezar a habitarla y vamos a empezar a describirla en su diversidad. Entonces, cuando van llegando diferentes grupos sociales, étnicos, religiosos, y esos grupos van a ir formando la identidad, esa identidad maravillosa que compone una de las riquezas más grandes de nuestro relato, que es la riqueza que hay en las islas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es mapa en mano, para todas las regiones mapa en mano, ¿sí? Y si uno se sitúa en el Caribe, y si uno sitúa estas islas en donde están, estas islas están arriba de Panamá, arriba de Costa Rica, enfrente de Nicaragua, están en el, digamos, como en ese, casi que esa media luna, porque es que es como, digamos, como un círculo. El Caribe está enmarcado por las islas, ahí, a la altura de Centroamérica. Quedan el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es muy importante tener el mapa en mano, es muy importante saber esto, porque ellas no son un cuadrito a un costado del mapa de Colombia, como muchas veces se le representa, porque eso no permite saber dónde están, por qué son tan especiales y tan importantes. Entonces nos vamos a situar en el Caribe, mapa en mano, para poder entender desde dónde estamos hablando cuando nos situamos en estas islas. Una vez ubicadas geográficamente, empezamos. Entonces, la idea es que va llegando gente de diferentes maneras. Originalmente, las islas se les llamaba Nahuá, se le decía San Andrés, Tiguá, se le decía Providencia, y Ará, a Santa Catalina. Y en 1507, en el mapa de Westmuller, se describen estas diferentes formas en las que fue nombrado por las antiguas culturas del Caribe. Y luego, cuando lleguen los puritanos, va a tener el nombre de Henrietta, por el nombre de la esposa del almirante que las va a nombrar. Y van a tener todo su desarrollo. Vamos a llamar a Providencia Old Providence, porque hay en las Bahamas una isla que se llama New Providence. Entonces, Old Providence es las que tienen todo nuestro vínculo histórico, y la otra queda en las Bahamas. En 1629, 9 años después de que el barco del Mayflower hubiera llegado a Massachusetts a fundar las 13 colonias por un grupo de puritanos que estaban partiendo, huyendo de las guerras religiosas en Inglaterra, de allá, de Massachusetts, salió un barco de puritanos que llegó en 1629 a las islas, a San Andrés y a Providencia, y ese barco se llamaba Seaflower. Como ese barco se llamaba Seaflower, la gran reserva de la biosfera, que es una de las riquezas mundiales que hay, que es como se llama a la reserva marítima que rodea las islas, se llama Seaflower, por el barco fundacional de los puritanos que llegaron allá procedentes de Massachusetts. Eso nos da una condición de isla. Y esa condición de isla nos muestra que todo lo que va a ocurrir en la historia, en el sincretismo y en la formación de las culturas de estas islas, viene del mar, es lo que lo rodea. Entonces, esto nos da una perspectiva marítima que con el tiempo va a hacer que haya una cantidad de lazos y de vínculos con una cantidad de pueblos que están alrededor y que van a ir surgiendo alrededor de estas islas y que las van a influenciar, generando uno de los tesoros más grandes que ellos tienen, su cultura. Estas islas tienen una cultura increíble, maravillosa, ancestral, que vamos a proceder a contar. Entonces, por un lado, esa condición de isla les da una perspectiva de la geografía completamente diferente, porque la concepción de isla no es, la importancia no está en el suelo, sino en el mar. O sea, estos son los mejores navegantes del Caribe, estos son gente de mar que conoce perfectamente, miran como si fueran libros, leen el tono de las aguas, se paran frente al mar y dicen cómo va a estar ese día, y lo leen de una manera mágica, increíble. Entonces, primero van a llegar los puritanos para empezar a montar toda esta cantidad de pueblos que se van a superponer unos sobre otros, se van a integrar unos con otros, van a crear ancestralidad y luego van a crear una fusión. O sea, ellos pasan también, tienen un mundo ancestral y tienen un mundo de fusión. El mundo de fusión lo vamos a llamar melting pot. Melting pot es como la olla en donde se disuelven muchas características geográficas, étnicas de diferentes culturas. Pero hay una ancestralidad. Entonces, primero que todo, van a llegar los puritanos. Y los puritanos son los que van a poner como el primer punto de partida. Los puritanos vienen de todas las guerras religiosas que están dándose en ese momento en Inglaterra. Hay un momento en que Inglaterra y Escocia y todos es atravesados por las guerras religiosas, una vez que adoptaron la Reforma y la Iglesia Anglicana, ahí va a haber una cantidad de problemas que hay gente que considera que Inglaterra nunca va a abandonar esas guerras y sale de allá. Entonces de ahí salen diferentes grupos con una fe propia, tratando de llegar a un lugar donde puedan ejercer esa fe. Entonces nos vamos a encontrar con el primer elemento que nos vamos a ver en la isla, las religiones. De ahí viene gente que son adventistas, que son bautistas, o sea, protestantes. La primera formación de la isla es protestante. Y eso lo vamos a ver como en la Mother Church, que es la iglesia que está en la loma, es el punto más importante, digamos, de toda la religiosidad de la isla, porque vienen estas primeras culturas puritanas y cada uno tiene su propia fe y es la que van a desarrollar allá. Entonces, en principio, esta gente habla inglés, es protestante y viene de una cultura puritana. Esa es como la primera, digamos, el primer encuentro que vamos a tener. Por el otro lado, estos puritanos van a traer detrás, van a traer a los pueblos africanos. Y los pueblos africanos vienen a las islas, a nuestro archipiélago, van a venir es de parte de Jamaica. Porque de África llegaban y los ponían en unos ciertos lugares, que eran o Cartagena, o La Habana, o el Callao. En este caso era Jamaica, ¿sí? Eran, digamos, como los puntos donde había la distribución de esta trata infernal y terrible, de esta deuda histórica que todavía se tiene con el comercio triangular. Entonces viene mucha gente procedente de Jamaica. Esto los va a ligar a África y a Jamaica. A su vez, al venir los puritanos también van a llegar escoceses que más adelante van a quedar desarraigados porque los ingleses van a destruir la cultura escocesa, van a acabar con la Highland y también van a venir escoceses. Entonces vamos a tener un montón de apellidos escoceses, Mac, MacLean, MacBean, todos esos son escoceses que están llegando allá. También van llegando irlandeses, por eso tenemos O'Neill. Entonces, entre los isleños tenemos apellidos de origen escocés, apellidos de origen irlandés, y tenemos un montón de gente que está llegando de África. Los que llegan de África vía Jamaica, vienen muchos de ellos de Ghana, y vienen de los Ashanti, y vienen de la lengua Akan, y vienen de la lengua Tweed. Y eso, todo eso va conformando otra parte fundamental de la identidad de la isla, que es el creol. Entonces viene el inglés por los asentamientos británicos puritanos. La fusión del inglés con los pueblos de África, lo que nos va a dar otro idioma distinto, que es el creol, con base en el inglés y con base en el acán y en el tweed. Ese es el idioma que hablan, digamos, íntimo, donde están formadas las emociones de los isleños. El creol es la emoción, es el afecto, es la cotidianidad. Por eso Elkin Robinson nos habla de creol vibration. porque esa Creole Vibration es el lenguaje del alma, en el cual ellos están codificados y desde el cual ellos entienden la naturaleza, la vida, la cultura y el amor. Entonces ahí nos va dando cuáles son las bases de la ancestralidad en primera instancia. Entonces ahí nos va dando cuáles son las bases de la ancestralidad en primera instancia. Son puritanas en todas sus diversidades, son africanas en todas sus diversidades. Y de ahí va a venir un personaje muy bonito. Hay un personaje que viene de Ghana, que viene de la tribu de los Ashanti, que viene del origen de Akan y que nos va a ligar con todo el Caribe. Ese personaje se llama el hermano Anansi, Brr Anansi. Anansi es una arañita. Es una araña que teje, pero es una araña muy divertida porque este personaje es un poco, él se cree muy vivo, pero no, él no es tan vivo. Entonces tiene unas historias un poco bizarras, un poco cómicas, un poco truculentas, pero es un personaje muy bueno. Habla del esfuerzo de los que nacieron en condiciones desventajosas, pero cómo a través del ingenio pueden superarlas. Entonces hay muchas historias, por ejemplo, de Brr Anansi, el sentido común, Brr Anansi and the Common Sense. Y entonces él se fue a trepar a un árbol. Unos dicen que con la sabiduría y otros dicen con el sentido común. Pero él, pues como él realmente no era así de vivo como él se creía, llevaba la olla en donde tenía todo el sentido común o la sabiduría amarrada al pecho. Entonces, pues imagínese, eso hacía mucho más difícil que se trepara al árbol. Y el hijo le dijo que así no podía ser, que se lo pusiera en la espalda. Y a él le dio bronca que el hijo le diera consejos y cuando llegó ya a la cima de la palmera, se resbaló y se le cayó la olla y se le rompió. Y al rompérsele el sentido común y la sabiduría quedó esparcido por el resto del mundo. Y por eso en todas partes hay algo y todas las personas tienen sabiduría y sentido común en alguna parte de su espíritu, porque la olla donde Brr Anansi quería apoderarse de todo el sentido común se cayó y se regó y se esparció sobre la tierra. Brr Anansi tiene una característica que es muy particular, une todo el Caribe. Uno se lo encuentra en Curazao y lo llaman Compa Anansi. Uno se lo cuenta en el archipiélago y está en todas las historias de los niños. Uno se lo encuentra en Jamaica. Uno se lo encuentra en todo el Caribe y va enlazando, va tejiendo una red de relatos, de historias ancestrales, de cuentos y de valores con los cuales se van criando en la casa materna todos los personajes de la isla que van formando esta impresionante identidad. Entonces, esta es nuestra base. De aquí vamos a partir, porque de aquí sale la relación con el mar, de aquí sale la relación con las aguas que tienen, el único que tiene agua dulce intermitente es Providencia, San Andrés no. Entonces eso es muy importante porque vamos a formar la primera parte de la isla. Ahora, estos pueblos creol que vienen con los puritanos, van a tener una afiliación con el resto del Caribe. Estas comunidades creol no solamente están en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina, también están en lo que hoy es Nicaragua, están en Bluefield, y en lo que hoy es Costa Rica, están en Limón. Y también en Nicaragua hay otro punto que se llama Coen Island, y en Panamá están en Bastimento, Bocas del Toro. O sea, todo este círculo del Caribe forma parte de los Black Creoles, lo que se llaman los Black Creoles. Tienen los mismos apellidos, tienen las mismas costumbres, tienen las mismas creencias, están profundamente emparentados y son una misma cultura. separada por discernimientos geográficos distintos. En una época pertenecieron a distintos imperios, en otra época pertenecieron a distintas repúblicas. Cada cual se lo reparte como quiera, pero son los mismos. Porque en Nicaragua hay otro mundo que es Misquitia, y ese mundo de la Misquitia tiene la parte indígena, que es muy antigua, y la parte afro, que es la parte creol. Ellos en rigor no tienen nada que ver con la cultura nicaragüense, sino que van a quedar allá por una cantidad de vicisitudes de los repartos entre virreinatos y repúblicas que van a ocurrir en el Caribe. Pero su relación con los pueblos del archipiélago es esencial, es primigenia, es primordial. Entonces ya tenemos una comunidad puritana, tenemos una comunidad africana, esa comunidad africana la tenemos en un semicírculo en el Caribe, tenemos una identidad religiosa que tiene muchísimas variantes, variantes distintas del protestantismo, y tenemos una identidad africana. Esa es la base, la primera base de la isla. Más adelante va a haber un tiempo en que, como estas islas están en un cinto tan importante, entonces los diferentes imperios se las van a disputar, porque hay un momento en que los imperios que están en guerra en el Mediterráneo y que están en guerra en Europa van a trasladar su guerra al Caribe. Cuando empiecen todas las confrontaciones con España, después de que España y Portugal adquirieron el monopolio completo de la América del Sur y toda esa parte de la América del Norte y del Centro. Entonces dijeron, no, pues los ingleses y los franceses y los holandeses van a estar en contra de ese monopolio y lo van a combatir a través de los piratas y de los corsarios. Y eso va a ser otra parte de nuestra historia. La diferencia entre los piratas y los corsarios es que el corsario tiene lo que llaman una patente de corso. El corsario tiene una especie de franquicia legal de la corona inglesa en este caso. Sí, y entonces actúa, digamos, como a conveniencia de la corona, pero también a título individual. El pirata actúa a título individual. Entonces aquí nos ponemos en otra perspectiva. Esta gente es inglesa, vienen de allá. Los piratas para ellos son héroes, porque los piratas son malos para el dominio español. Entonces, si usted lo ve desde la corona española, pues los piratas son los malos, porque efectivamente era a través de los ataques que se daba la guerra, de la disputa por el Caribe. Pero si usted lo ve desde el punto de vista inglés, ellos tenían el aval de la corona, porque eran corsarios o eran piratas. Por eso nosotros vamos a encontrarnos con la cueva de Morgan, porque pues de esta época. Entonces ellos están en otra geografía y en otra perspectiva histórica. Y la piratería allá tiene otra connotación diferente a la que tiene en el relato hispano. Entonces esa es otra parte de lo que va a pasar allá, y vienen y son ancestros de todas estas historias que se estaban dando. El Caribe se vuelve un escenario geopolítico de la disputa de los imperios por todas las diferentes colonias, y este es el caso nuestro, pero estas disputas se dieron por todos lados, también en otras partes, también en el Índico, y se dieron en el Pacífico, pero esta es la nuestra, de la que estamos hablando. Entonces, después de eso mismo produce que los españoles tengan una presencia, que los españoles hayan intentado tomar la isla en una época, que hayan llegado los franciscanos, y al llegar los franciscanos, pues ahí hay otro acervo religioso. Las religiones son muy importantes en la isla, porque son de una diversidad increíble. Entonces, va a haber un momento en que los españoles van a tomar posesión de la isla, y lo van a hacer para garantizar como estos corredores geopolíticos. Pero ese no va a ser el centro de su interés, porque el centro de su interés también es continental. Entonces hay una presencia española, pero luego vuelven los puritanos, que son los que van a crear la base de la identidad de la isla. Entonces por eso es que les digo, se habla el inglés y se habla el creol. Más adelante los puritanos van a liberar a los pueblos que llevaron esclavizados del África, y los van a declarar propietarios de la tierra. Las tierras de la isla están tituladas a los pueblos africanos que quedaron allá. Ellos son propietarios ancestrales de la tierra. Esto es una perspectiva distintísima de la que otras regiones de nuestro país puedan tener, porque ellos son los auténticos y originales tenientes de la tierra que habitan. Entonces van a quedar con todo este acervo y van a quedar con la titulación de las tierras. Ahí se nos va a empezar a formar un mundo que es primigenio y original, que es el mundo raizal. Y de ahí para adelante va a empezar a llegar combo, va a empezar a llegar gente a medida que va pasando el tiempo. Entonces van a empezar a llegar toda la gente que va llegando al Caribe. El Caribe es un depositario de todas las culturas del planeta, o sea, es una de las diversidades más increíbles que podemos encontrar en el mundo, es la que está en el Caribe. Y de esas diversidades, San Andrés, Santa Catalina y Providencia se van a ir nutriendo a lo largo de este proceso. Entonces, después de todo esto, cuando ya se van los puritanos y cuando empiezan todas las historias con los españoles, después va a haber otro momento en que van a empezar a darse las disputas por las independencias. Entonces, ellos van quedando, de cada uno de estos momentos va quedando un nombre y va quedando un título. Entonces, originalmente ellos se llamaban Nahua, se llamaba San Andrés, Tigua, Providencia y ahora Santa Catalina. Cuando lleguen los ingleses después, entonces la isla se va a llamar Henrietta, porque ese era el nombre de la esposa de uno de los que llegó a la isla, y entonces eso va a ser, digamos, la isla Henrietta. Por el otro lado, entre todas estas migraciones había un hombre de origen polaco que después se va a llamar Robinson, que va a ser el origen de uno de los apellidos más importantes de la isla, que son Robinson. Ellos tienen apellidos que son, digamos, esenciales. Robinson, Archibald, Newald, son los apellidos, digamos, fundamentales. Y de todo esto se va dando los nombres de la isla. Los nombres de la isla son originarios de todas estas historias. McBean se llama por la migración escocesa. Hay otra que se llama High Hill, que es la parte de la loma. Otra que se llama la isla de Johnny Key. Y cada una de ellas va a tener su propia historia. Entonces, así por ejemplo, en Providencia vamos a tener Freshwater Bay, porque, o sea, lo que conocerían después como Agua Dulce, en realidad es Freshwater Bay. Es Freshwater Bay porque ahí es el punto donde está el agua dulce. Sí, entonces es Southwest, la parte de Southwest, Bottom Island, todas las diferentes toponimias de la isla son designadas en inglés, porque son ellos los que llegaron allá y los que les dieron esos nombres. Entonces es como se llaman originalmente. La liberación de los esclavos, les contaba, la hicieron gracias a una mujer, Ana y Eliza Archibald, de la familia Livingston y Archibald, en 1834. Esa liberación es muy, muy temprana frente a lo que sucedía en Colombia, donde la liberación de los esclavos va en 1851, o sea, mucho más tarde. Entonces, en todos los escenarios geopolíticos de las guerras del Caribe, pasa que vienen las independencias. Entonces, cuando vienen las independencias, hay un personaje que va a ser muy importante en la historia de la isla y que es un personaje importante en toda la historia del Caribe, pero nosotros hemos tenido una narración de las independencias desde la cordillera y no desde el mar. Y resulta que nos independizamos fue de un imperio de ultramar. Entonces, el tema marítimo pues tiene que ser fundamental ahí. Entonces ahí nos aparece la figura de Luis Aury. Luis Aury era un marino y era un corsario francés. Y él va a tener un cuartel general para todas las operaciones que tienen que ver con la independencia en Providencia. Y de ahí empieza a lanzar los ataques contra los puertos españoles en América Central. Y él va a unirse a la causa de la independencia. Él va a llegar a América en 1803, él es francés. Tenemos tres Luises en el Caribe que son franceses: Luis Aury, Luis Brion, el armador de Curazao, y Luis Perú de la Croix. y ellos son fundamentales en toda la parte marítima del proceso de las independencias. Entonces él va a llegar en 1803 como corsario del Caribe y va a dirigir tres buques en Cartagena buscando el sueño de la Nueva Granada. Va a ser comodoro de goletas de la República 5 años más tarde. Va a formar parte del asedio para tratar de sacar a Pablo Murillo. O sea, es un personaje que es muy importante en nuestra historia. Lo que pasa es que él después tuvo un encuentro con Bolívar y no se botaron buena onda ahí, y Bolívar, digamos, desconoció los esfuerzos que él quería hacer para formar parte de toda la independencia de la Nueva Granada. Él había estado también en Argentina, él había estado también en Chile, él estuvo en Providencia, y hoy por hoy queda un canal en Providencia que se llama el Canal Auri, que es realmente algo muy pequeño para toda la importancia que este hombre tuvo en el proceso de independencia nuestro y de las islas. Entonces, finalmente ellos van a formar parte de la Gran Colombia, porque la Gran Colombia, cuando sucede, es como un proyecto histórico muy atractivo, sobre todo para las islas o para el Istmo de Panamá. Entonces muchos se van uniendo a este proyecto que va a surgir con lo que va a ser por un lado Venezuela, por el otro lado Ecuador y por el otro lado Cundinamarca, que es como en ese momento se llamaba lo que nosotros vamos a llamar Colombia ahora. En esa época se llamaba Cundinamarca, o sea, la Nueva Granada aparece como Cundinamarca. Entonces se forma esto entre la batalla de Boyacá y Angostura, el Congreso de Angostura, y ese proyecto resulta un proyecto bastante atractivo para estos pueblos que son o islas o istmos. Entonces, así es que Panamá se une al proyecto de la Gran Colombia, y así es que 9 años después de la batalla de Boyacá, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se unen a la Gran Colombia. Y ahí empieza la filial histórica con nuestro mundo desde ese momento. Entonces ellos van a tener su propio desarrollo. Al estar en el proyecto de la Gran Colombia, ellos van a participar de nuestra historia, van a empezar a participar de nuestra historia, y va a llegar mucha gente. Después, más adelante, cuando empiece a hacerse en los ferrocarriles en Panamá, van a llegar muchos chinos, y esos chinos también van a llegar a la isla. Y están los Mou, y están los Chan. Esos chinos también van a integrarse al mundo de la isla. Así que la raizalidad tiene connotaciones chinas, puritanas, inglesas, africanas. Lo que llamamos los raizales están compuestos de todos estos grupos que van llegando a la isla y van creando una cultura muy particular. Entonces ellos ya tienen toda una base, luego van a llegar los chinos y luego ellos van a estar dentro de toda la historia de Colombia. Y hay un momento, un punto de quiebre, que es cuando se va a declarar el Puerto Libre, y Rojas Pinilla va a declarar el Puerto Libre como una manera de darle una salida económica a la isla. Y eso tiene todas las diferencias de relato que ustedes puedan creer, porque por el lado del Puerto Libre van a llegar los árabes, que ya estaban viniendo desde antes las migraciones, pero que se van a, digamos, a estabilizar en la isla y van a crear un grupo que es un grupo propio, autónomo, que se relaciona con el Líbano, se relaciona con los países árabes, y son los comerciantes. Entonces, para ellos el Puerto Libre es una gran oportunidad que va a traerlos para una nueva vida en la isla. Para los raizales, el Puerto Libre es algo completamente extraño, que ellos lo sentían como algo que un poco arrinconaba la cultura ancestral de la isla. O sea, eso mismo tiene diferentes connotaciones según para quien uno lo hable. Por el otro lado, hay un proceso de hispanización que también se llevó a cabo en Nicaragua y que se llevó a cabo en Colombia, que era tratar de imponer el idioma español sobre la cultura de la isla. Por eso ellos hablan del Creole Vibration, y por eso ellos dicen que es muy importante el reconocimiento en los colegios, en la toponimia de las lenguas originales de ellos, porque son la esencia de su cultura. Entonces, con la hispanidad tienen una gran influencia, tienen encuentros y desencuentros, porque su mundo, digamos, lingüísticamente es otro. Entonces, siempre la toponimia dice, nómbrela como nosotros la nombramos. O sea, no es suroeste, sino southwest. Si no es agua dulce, sino Freshwater Bay. Entonces, se va formando toda esta cantidad de culturas ahí. Entonces, por el lado del archipiélago, nosotros tenemos relación con Centroamérica, pero también tenemos relación con Caimán, con las Islas Caimán, con las Bahamas, con lo que va a ser Jamaica. Hay una relación profunda con Jamaica. Y por el lado de Jamaica, después en los años 70, va a llegar la música de Bob Marley, va a llegar el reggae y va a llegar por allá y va a llegar la influencia rasta. Entonces, en la medida en que son hispanos, pues llegan las influencias católicas a la isla. En la medida en que viene de Jamaica, llega el Rastafari. Entonces también hay una influencia Rastafari. En la medida en que llegan los árabes, pues llegan las mezquitas. Entonces también hay musulmanes. Entonces la diversidad religiosa en la isla es increíble porque cada una de estas migraciones ha traído su propia fe, su propio relato y su propia historia. Y eso es lo que estamos hablando ya de las fusiones, del melting pot de la isla, de las diferentes islas. Entonces, esto nos va a crear un mundo que musicalmente hablando es de dar alaridos, porque es el calipso, es el mentó. Toda la música llega al continente es por allá. Por allá llegó todo, desde el reggae hasta el reggaetón, todo va llegando por allá. Entonces, musicalmente ellos tienen el shotish, musicalmente ellos tienen el calipso, que es una forma de narrar historias maravillosa. Ellos tienen el reggae, ellos tienen el souk, ellos tienen una cantidad increíble de diferentes formas de entender la música. I'm sick of the war machine, need to get my spirit clean. Gotta be brave if I wanna be free. Get the water from the roots like a big old tree. Just listen up, this time today. Start looking at the trees so green, forgot about my TV screen. No shoes fell, my feet on the ground. Hear the birds and the magic sound. I'm gonna listen up, this time today. Dabba dabba dabba. I know I'm not alone. Entonces, esa diversidad, lo primero que se nos da es en la música y en la sabrosura, ¿sí? Se nos da en la gastronomía. Hay un plato que es el que los reúne a ellos, que se llama el rondón. El rondón tiene una cantidad de elementos que vienen de cada una de esas culturas. Se hace sobre leche de coco. Tiene una harina que se llama el dumpling, que es como una especie de empanadita. Que es el dumpling, tiene colita de cerdo, el pigtail, ¿sí? Y tiene diferentes clases de pescado, y a veces puede o no tener caracol, pero esto se hace sobre la leche de coco, y esto se hace al fuego, pero duran 8 horas haciéndolo. Entonces, como eso dura 8 horas, también tiene plátano verde, pues ya cuando está, todo el mundo está enrumbado. Entonces, de eso se trata, de sentarse todos a preparar y todo el mundo va cocinando, todo el mundo, los hombres son unos cocineros fantásticos y todo el mundo va cocinando y va rumbeando y va cantando y así hacen el rondón. Y ese es como el aglutine cultural de la isla, el rondón. Y en las palabras de Elkin Robinson nos cuenta en creol cómo se hace un rondón.
Different kind of things, but the rondón is a very important dish because it comes from slavery time. It's a dish where they make it Providence, San Andres, they make it Jamaica, they make it Costa Rica, Nicaragua, you know, they make it Trinidad. It's a dish where you unite the whole Creole nation, as similar as the Creole language. You make the rondon, each person bring something, some bring fish, some bring crabfish, some ring pigtail. Put it together, make the pot, and three rack with the fireside. And then the music start to play. You play the music, you know, you do poems, you know, you do friendship, you do, people love each other around the rondong. Because the rondong is also an invitation. Anybody who's around can come and get a plate of rondong. And that's the way how we live Providence Island. Because everybody live with the door open. And when you say a door open Providence, that means you are welcome, you are invited to come in, you know, be part of our life, our culture. And that's Providence, the place where you don't get what you want, but you always get what you need.
Jump soon out my bed when the sun starts climbing the hill. See the light through my window, everybody sleeping still. Palm leaf dance the wind, hear the river come down past me. Feel the heat in the sun now, sound like a gamma sea. Let's get up, fine, 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 fine. Oh yeah. It's time to see the sunshine.
Entonces la música, la gastronomía, la artesanía, la arquitectura. Ellos tienen una arquitectura que está diseñada, la arquitectura original está diseñada para poder aguantar los huracanes. Tiene una forma de los techos que permite que el viento se pueda esparcir de manera que no se acumule y no se los lleve. Entender la arquitectura isleña es muy importante, porque esa es la que aguanta las temporadas de los huracanes que siempre han tenido. Entonces no es que se pueda hacer cualquier arquitectura allá. Hay una razón histórica, geográfica, por la cual es esa la arquitectura que tienen y los colores que tienen. Eso todo tiene un significado allá. Entonces, entender el equilibrio y la sabiduría de la cultura ancestral es entender el respeto por estas islas, para poder relacionarse con ellos desde lo que después sería el turismo. Entonces, el turismo, al desconocer todas estas historias, pues lo que ve son palmeras y cocos y playa. Y entonces no se pilla que lo que hay es una riqueza, la tenaz allá, la más bella de todas, y que eso es lo que es único, y que es esa diversidad gastronómica, arquitectónica, lo que los hace maravillosos. A mí me tocó ver un 7 de agosto, un desfile de 7 de agosto, la primera vez que yo me pillé esto, y yo quedé asombrada porque uno se sentía en Nueva Orleans, porque había influencias escocesas, porque había influencias africanas, porque las bandas de guerra de los colegios van bailando un paso de reggae, porque después todo va a converger en unos concursos que son maravillosos de barras engrasadas, de rumba, de maravillas. Lo que es un mosaico cultural de todo lo que significa esta cantidad de ancestralidades que se han venido encontrando allá, y eso se ve el 20 de julio y el 7 de agosto, que es la vinculación de ellos a la historia nuestra y nuestra a la historia de ellos, de vida y de venida. Entonces esto lo que nos produce es una oportunidad histórica de sabiduría, de riquezas, de historia, de gastronomía, de artesanías, de su cultura es de grandes modales. Son finos en sus modales, son hospitalarios, increíblemente hospitalarios. Eso ha sido su ventaja y también ha sido una desventaja, porque muchas veces pues también han tenido líos por eso. Entonces hay de todo allá, y eso es la primera parte. Nosotros estamos abriendo una puerta que nos va a llevar a una cantidad de diversidades región por región que no nos podemos imaginar, pero la vemos todos los días. Entonces, lo primero que vamos a hacer es situarnos en el mar. Entender que situarnos en el mar nos da fronteras con toda Centroamérica. Nos pone a la altura de una geografía diferente. Nos pone en perspectivas coralinas, volcánicas y oceánicas. Nos pone en perspectivas culturales de una diversidad increíble, porque todos ellos han dejado algo en toda esta cultura maravillosa. Entonces, aparte de esa belleza, porque empezábamos por el mar, teníamos la cajita de acuarela con la que estábamos pintando lo que va a ser nuestra maravillosa geografía. Aquí, en este caso, en la cajita de acuarela, en el lado de los azules, vamos a tener 7 colores. de una sola parte. Y esos siete colores van a ser la manera como vamos a pintar la isla. Vamos a pintarla con los siete colores y con los verdes que hay en las montañas de Providencia y con los colores del coral que hay en las playas de San Andrés y con el color de la arquitectura isleña y el puente que une a Providencia con Santa Catalina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es situarnos en esta hermosa diversidad. Después tuve yo la oportunidad de ir a Burkina Faso y en Burkina Faso vi la manera como estaban hechas las casas, como son en San Luis, que son la casa paterna en el centro y cada uno de los hijos va haciendo casas alrededor y se forma un conjunto en donde el clan familiar siempre está junto y donde se hacen los rondones. Entonces, para estar en San Andrés, uno se va encontrando con el mundo entero. En Yoniquí yo conocí un baile que era la primera vez que bailé reggae. Y luego me encontré en España, en una discoteca, gente que venía de Mali y gente que venía de Guinea Ecuatorial. Y bailaban exactamente el mismo paso de reggae, que no es igual en San Andrés que en Providencia, porque es distinto. Y me di cuenta que ese paso, en realidad, lo que era un lenguaje que comunicaba con un África que quedaba al otro lado del mar y que nunca había estado en Yoniquí recientemente, ni ellos allá. O sea, hay 300 años de historia en cada uno de esos bailes. Hay historias de los escoceses en esos bailes. En esos bailes están los misterios de los ríos del tiempo, de los mares del tiempo, que le dan la maravilla rítmica que tiene la isla y el paso maravilloso que tienen los isleños y que tejen las comunidades alrededor de la agricultura, alrededor de la pesca, alrededor del mar y alrededor de las historias de Brian Ansi. Entonces nosotros vamos a empezar en uno de los lugares más bellos, no solamente por su paisaje y por su geografía, sino fundamentalmente por su cultura. Empezamos este primer viaje mirando en el horizonte esa maravilla de mares en estas plataformas oceánicas para entender que la primera región desde donde nos vamos a venir al mar de para abajo, porque ya la siguiente vamos a encontrar la costa. En nuestro siguiente relato, nuestro viaje nos va a llevar a la costa Caribe. Y en la costa Caribe la diversidad va a ser increíble y va a tener otros componentes y va a tener otros idiomas y va a tener otros orígenes. Pues en la costa Caribe nos vamos a encontrar también con el guayunaico, porque también ahí van a estar los guayú, y con la lengua palenquera, porque nos los vamos a encontrar en el palenque de San Basilio, y nos vamos a encontrar una hispanidad, porque ahí ese fue donde se dio el corazón de todo lo que va a ser la colonización española en nuestro país. Y a medida que nos vayamos metiendo en las diferentes regiones, se nos van apareciendo distintas culturas. Y toda esa diversidad es la que nos une, nos caracteriza y nos enorgullece, porque toda esa diversidad es la que nos hace maravillosos en toda nuestra mirada del mundo. Y este es el primer viaje al que los estoy invitando. Los estoy invitando acá. Además, estas historias me las contó Samuel Robinson. Estas historias me las contó Claudia Aguilera. Estas historias me las contó Elkin Robinson. Esas historias me las ha contado Miss Hazel en otras épocas en que pudimos hablar. Son unos cronistas de la memoria de la isla a través de la arquitectura, a través de la gastronomía y a través de la belleza increíble que los habita. Está en muchas partes. Está, por un lado, en la riqueza vegetal, en el breadfruit frito delicioso con el pescado, que eso es para morirse uno, que tiene muchos usos. Está el noni, que es el mero milagro vegetal, porque eso cura hasta el cáncer. De todo tienen ellos allá. Está en los cangrejos, que tienen uno de los espectáculos más maravillosos del mundo, y es cuando van bajando todos los cangrejos negros, primero a desovar por Providencia, y toda la isla se tachona de cangrejos y no se pueden usar carros ni nada porque están bajando los cangrejos, y bajan a desovar cangrejos gigantescos, y luego a los 3 meses suben los chiquiticos, que son así chiquiticos rojitos, Esos chiquiticos suben ya para crecer y seguir el ciclo de los cangrejos. Eso es un espectáculo descomunal de Providencia. Una de las reservas de tiburones más grandes, también los tienen ellos allá. Y tienen el coral. Y tiene, o sea, entre la diversidad de la fauna, la riqueza del vegetal, la impresionante cultura, ellos tienen un conjunto de maravillas que a todos nos enorgullece y que los invitamos a mirar con los ojos de la hospitalidad, la dignidad y el respeto que ellos nos han enseñado a lo largo de los tiempos. Entonces, desde los tiempos de Nahuá, Tiguá, Ará, Henrietta, desde los tiempos del Sea Flower, desde la llegada de los puritanos, desde la llegada de los pueblos de África, desde la llegada de los chinos, desde la diversidad increíble, desde las historias del Brananzi, desde la arquitectura que es capaz de aguantar los huracanes, desde el rondón que convida a la gente, desde el Brananzi que cuenta las historias sencillas de los valores de la isla, desde los siete colores, desde la inmensa belleza, desde el coral y los volcanes, desde la mirada maravillosa de este milagro de la naturaleza, de la vida, de la cultura y del ritmo, en la narración de Ana Uribe. Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe del podcast dianauribe.fm. Y en el equipo de contenidos, Diana Uribe, Daniel Moreno, el apoyo muy importante, la colaboración de la gente de Johnny Key, que me abrió las puertas de la isla, de Claudia Aguilera Neira, Samuel Robinson y Elkin Robinson. Y en la musicalización, Eduardo Corredor Fonseca.
En este programa escuchamos fragmentos de Rise Al Crew Calypso Girl, Creole Bombero, Elkin Robinson Change, Elkin Robinson Sunshine.